9:11.
Nada me abruma ni me impide en este día que te quiera, amor.
La semana pasada conversábamos sobre un tema que ha generado mucho revuelo en la provincia de Mendoza y tiene que ver con trabajadores y trabajadoras, principalmente de las artes visuales, pero de todo el ámbito de la cultura, en relación a la ocupación de proyectos gastronómicos de concesión privada en espacios culturales y museos patrimoniales públicos que dependen del Ministerio de Turismo y Cultura de nuestra provincia. Por eso vamos a seguir trabajando sobre este tema y pudiendo reflexionar y pensar en torno a esto. Le vamos a dar la bienvenida a Maximiliano Uceda, él es secretario de Gestión Cultural del Ministerio de Cultura de la Nación. Hola Maximiliano, Gisela Marsala te saluda, bienvenido a Aire Nacional.
Hola Gisela, ¿cómo estás? Bueno, feliz Día de la Patria para todos y todas.
Muchas gracias. Igualmente, desde aquí nos sumamos entonces a este día revalorizando, bueno, justamente revalorizando aquello que tiene que ver con la soberanía, que tiene que ver con las decisiones propias de una patria, y la cultura no escapa de eso.
No, todo lo contrario. De hecho, la base que permite, la base que nos da un concepto identitario para podernos sostener en una posición soberana es la cultura, digamos. La primer disputa siempre es cultural y el primer consenso es cultural. Así que no, todo lo contrario, y creo que el tema que introducí tampoco, ¿no?
¿Qué pensás al respecto, Maximiliano, sobre esta decisión del gobierno de la provincia?
Mira, a mí me preocupa mucho, en realidad, porque es un comportamiento que cada cierto tiempo se repite en la provincia, ¿no? Como cierto tufillo a privatización de los espacios. Yo quiero aclarar que mi preocupación no es que pongan un café más o un café menos, mi preocupación es que la política pública en cultura sea esa. Yo siempre discuto con los compañeros artistas que me decían, no, es que hay ausencia de políticas culturales en la provincia. En realidad no hay una ausencia, hay una presencia de esta política. Uh-huh. La política cultural de Mendoza es esta. Y tiene que ver con una concepción política de haber unificado un Ministerio de Cultura y de Turismo, poniendo turismo por delante de la cultura. Entonces, seguramente, si vos lo pensás desde una perspectiva turística, la decisión tome otros ribetes, pero en términos de lo cultural no. Y ahí va una discusión que es profunda, que es decir, bueno, si tenemos un Ministerio de Turismo y de Cultura en la provincia, por decisión de este gobierno, porque el anterior, digamos que ya lo bajó a secretaría, digamos. El radicalismo de que asumió lo bajó a secretaría, ahora lo fusionó con turismo. Yo digo, si la posición de la provincia es hacer cultura para los turistas, ¿qué queda para los mendocinos? Y si va a ser cultura para los turistas, bueno, piensa en una tasa para que los turistas abonen y que quede para sostener esa cultura del turismo, y el resto del presupuesto pueda ejecutarse para los mendocinos y las mendocinas, porque hay una idea errada en Mendoza sobre la cultura para el turista. Como los turistas disfrutan de la cultura propia de un pueblo, no hay que generarle la cultura de aeropuerto que podrían consumir en cualquier lugar.
Sí, aparte una subestimación me parece también de lo que puede buscar el turismo en nuestra provincia, porque no sé si es necesariamente espacios gastronómicos con uno u otro cuadrito colgado ahí como si fuera una parte del decorado realmente.
Absolutamente. Entonces, por eso digo, primero es lo que quiere un turista es ver a Carlos Alonso, que es un artista mendocino, los más importantes del país, uno de los mejores dibujantes que hay. No le importa si hay un café o no, quiere ver a Carlos Alonso. Esa es tu tarea. No simplificarle, ¿me entendés? O no llevarle un DJ internacional a la puerta de la Casa de Gobierno. Mm. Porque eso lo puede ver en cualquier lugar del mundo. Entonces, primero, desde la concepción turística, para mí hay un error. Y después de lo cultural, no solo hay un error, sino que hay una lesión. No es que hay un café dentro del museo, es que convirtieron al museo en un café. Y eso es grave, porque es lo que vos decís, digamos. Han puesto sillones y mesas abajo de las obras que estaban colgadas.
Sí, las fotos que han trascendido los últimos días en relación a vendiendo además, ¿no? Como, ¡ay, qué hermosa la apuesta que hemos realizado del Ministerio! A mí me genera realmente mucha indignación, me angustia muchísimo porque sabemos la calidad de artistas que tenemos en nuestra provincia y además también, como vienen denunciando desde el sector, en el medio de una pandemia desde el gobierno de la provincia no se ha impulsado ningún tipo de subsidio y acompañamiento económico, no se han realizado convocatorias ni al Salón Vendimia, ni al Máximo Arias, ni al Fondo Provincial de la Cultura. Son todos fondos estipulados por ley que durante todo lo que llevamos de pandemia, más de un año, han quedado completamente paralizados, según denuncian la comunidad artística de Mendoza.
Sí, y uno de los sectores más golpeados como es el de la
Exacto,
cultura.
Claro.
Pero por eso, digamos, acá hay una concepción de lo identitario, de lo patrimonial, y digo lo patrimonial entendido en el buen sentido, en el sentido de eso que nos da arraigo al territorio, que la verdad carece de perspectiva política, de perspectiva ciudadana, de perspectiva mendocina, digamos, es meter sillones abajo de una pintura, es quitarle valor a la pintura, en función de que el café es más importante que el mundo simbólico que se circunscribe a la circulación de un museo. Entonces es muy complicado, porque aparte no es que es para cualquier cafetero, no es que se abre la posibilidad para que cualquier comerciante pueda, no, solo los ricos acceden ahí, digamos. Una de las familias más ricas, con mayor potencial económico, o sea, los que menos lo necesitan terminaron ahí.
Ganando todas las licitaciones,
claro,
además.
No es que se armó para una, o sea, para que pudieran participar cooperativas. No, o sea, es guita que puso una decisión política del último gobierno peronista que tuvo Mendoza, que fue recuperar esa mansión Stoppel para uso de los mendocinos, dedicada a la obra de Carlos Alonso, termina en el, espero, último gobierno radical. Siendo puesta a disposición de un privado, que aparte no lo necesita, para que incluso gestione actividades, que es mucho más grave, porque ahí es el Estado corriéndose la responsabilidad de la dirección de la política pública en cultura. ¿Y por qué el Estado no se puede correr? No es que no pueda haber participación privada, todo lo contrario. El tema es que la cultura siempre es pública, es como la educación. Puede gestionarse con recursos privados o con recursos públicos, pero siempre es pública porque es una construcción colectiva que proviene del pueblo. Entonces la direccionalidad de las políticas de cultura tienen que quedar siempre a salvaguarda del Estado, porque sabemos lo que pasa cuando lo hace el mercado, ¿no? Entonces es muy preocupante, sumado a esto que vos decís, a una ausencia o a cierta cantidad de medidas que han sido insuficientes para paliar la crisis en la provincia. Nosotros desde la Nación, por suerte hemos tenido, no por suerte, por convicción, hemos tenido otra posición, y nuestro ministro apenas empezó la pandemia, la verdad, y el presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina nos han estado dando los recursos que hemos necesitado para poder sostener la cultura. En Mendoza solamente nosotros hemos invertido 197 millones de pesos desde que comenzó la crisis sanitaria, digamos, que han ido en todo el programa de becas que hemos sacado, desde las becas Sostener Cultura, Música Esencial, Cultura Argentina en Casa, Fomento Solidario del INAMU, Fortalecer Cultura, el programa Manta, Desarrollar Cultura, el Plan Podestá para las bibliotecas populares, para puntos de cultura, el segundo Plan Podestá para los grupos teatrales, que se hizo desde el INT, y el último aporte de Cultura Solidaria. Nosotros estamos hablando que hemos llegado a contener a más de 3.000 artistas de toda la provincia, no solo con subsidios de proyectos, sino también con la beca de 15.000 pesos por mes, que hay algunos artistas que ya hace 6 meses que la vienen cobrando por su imposibilidad de trabajar, ¿no? Uh-huh. O sea, el Estado Nacional ha tenido, el Estado Nacional lo iba a hacer, porque era nuestra convicción y nuestra necesidad sostener la cultura que hay y mantenerla viva, por más que se mantiene viva siempre la cultura, pero en términos económicos, para la salida de la pandemia, tener espalda y músculo para poder poner en producción nuevamente. Pero es cierto que la provincia ha hecho muy poco esfuerzo en relación al esfuerzo que ha hecho la Nación. Entendemos, tienen una provincia quebrada por el endeudamiento tomado en la gestión de Cornejo, y recordemos que aparte de la gestión de Cornejo se fue haciendo un recorte del 44% en el presupuesto de cultura. Del 2017 al 2019, la cultura en relación al Producto Bruto de la provincia de Mendoza perdió, estábamos en el 0,9% y terminó en el 0,5%. Perdimos el 44% del presupuesto. Y el presupuesto, la dirección de la política pública y la importancia que le da la política pública a un área para nosotros fundamental como la cultura.
Estamos escuchando a Maximiliano Uceda. Él es mendocino, pero trabaja y gestiona desde Buenos Aires, secretario de Gestión Cultural del Ministerio de Cultura de la Nación. Y me parece interesante esto que planteás en relación a, bueno, la revalorización, ¿no?, del trabajo del sector cultural, porque aquí en la provincia hay como una especie de eslogan o de frase, ¿viste?, cuando se repite y queda, que tiene que ver con que la nación destina pocos fondos a la provincia de Mendoza, que es discriminada por tener otro color político en términos del gobierno ejecutivo. Pero lo cierto es que cuando nosotros vamos a buscar los datos y las estadísticas, es elevadísimo el monto que se está invirtiendo en nuestra provincia, y que de hecho me parece que gracias a los distintos programas de acompañamiento y subsidio, los trabajadores y trabajadoras de distintos rubros han podido sopesar un poco la difícil situación económica producto de la crisis económica internacional que estamos atravesando.
Es la muletilla berreta de una oposición que no encuentra el rumbo, porque la verdad están con serios problemas de conducción. Digo, acá la realidad es que hay un gobierno nacional que, si no hubiese estado y no hubiese tomado las medidas que se tomaron, a las provincias se les hubiese complicado mucho, al punto que en la última orden sanitaria que nuestro presidente plantea, que después termina solamente para el AMBA, muchos gobiernos, incluso el gobierno de la provincia, no la quiso acompañar, y así vimos el desarrollo de los casos hasta el punto de ahora sí tener que tomar las medidas. Entonces la pregunta es, ¿por qué no se toman las medidas antes? ¿Por qué no se plantea el acompañamiento? Y bueno, porque hay momentos electorales donde les conviene más jugar a un límite muy peligroso, como plantear un momento de exit o cuestiones por el estilo, pero después querer cobrar sueldo de diputados nacionales. Entonces la discusión más profunda es, más allá de lo que diga un gobierno provincial o no, ¿qué hace un gobierno nacional en función de la salvaguarda y del acompañamiento a lo que constituye la base de los lazos sociales, que es su cultura, ¿no? Y en ese sentido, nuestra posición es clara, y así como se ha acompañado con cifras récord en repros, en inversión para hospitales, en inversión para respiradores en este momento de emergencia, acompañamientos especiales, el plan que se sacó desde turismo para el turismo, el previaje, uh-huh, y lo que se ha hecho desde cultura, la cantidad de viviendas que se han estado y de proyectos de vivienda social que se van a empezar a desarrollar, no solo en Mendoza, sino también en el municipio de Capital, que también podría ser opositor, y en distintos municipios que no son del mismo color político, muestra otra perspectiva, muestra la perspectiva de un gobierno que realmente entiende lo federal, que no se corre de la disputa política, porque está bien que así sea, pero que gobierna con la mirada estratégica en el país y sobre todo en esto, ¿no? En una mirada de una Argentina que unida pueda salir del conflicto en el que estamos, que es un conflicto grave, el conflicto con los acreedores internacionales, el conflicto con la pandemia, y que todos derivan en una cuestión que es fundamental, que es con soberanía. Sin soberanía económica no podemos resolver el conflicto de los acreedores, no podemos estar subyugados a la necesidad de pagos extranjeros, si no podemos resolver la actualidad económica argentina, el valor de los alimentos igual, primero tienen que comer los argentinos y después tenemos que exportar. Todos tenemos que pensarlo de ahí. Creo que el 25 de mayo, como fecha política y cultural emblemática de nuestro pueblo, nos tiene que poner en esa perspectiva, es decir, bueno, ¿cómo podemos pensar el futuro desde ese pasado en común que ninguno discutimos, el cual estamos todos de acuerdo, donde no hay una grieta, por más que comenzó con grieta también el 25 de mayo?
Sí, recién hablábamos sobre las líneas sabedristas y morenistas en la revolución.
Bueno, yo siempre he hablado moreno de la vida, pero en ese sentido, digo, así todo un país que nace con conflictos y con tensiones que son de económicas y de intereses sectoriales muy claros, de intereses sociales muy muy claros, así todo pudo construir una historia, y sobre todo el relato más cristalizado de su historia, que es su cultura, con una riqueza y una potencialidad absoluta. Y en ese sentido, hasta en lo económico, la cultura es fundamental. Nosotros hasta el 2014, que fue el momento más alto de producción de la cultura, significaba el sector de la cultura el 3,4, casi el 4% del PBI. digamos, estábamos produciendo más puestos de trabajo que la minería y las automotrices hasta ese momento. Entonces hasta es una salida y una posible generadora de divisas, todo el trabajo de la industria cultural, digamos, la producción y exportación de videojuegos, la producción y exportación de contenidos audiovisuales, la producción y exportación de artesanía y de productos de diseño. Digamos, hay un montón, bueno, y hablar de música y de las distintas expresiones del arte más tradicional. Entonces, nada, seguir pensando a la cultura como una herramienta menor, cuando en la pandemia se demostró que se consumieron dos bienes básicos, por un lado comida y alimento, y por el otro lado entretenimiento y cultura, a través de plataformas y de distintas herramientas, es estar atrás de la discusión. O sea, hoy lo que tenemos que entender es que la cultura es un motor económico tan consolidado como cualquier otro y que necesita los acompañamientos como cualquier otro sector, digamos. Así como nosotros sumamos al sector de la cultura al Repro y después generamos nuestras propias becas y lo acompañamos, también tenemos que avanzar en líneas de acompañamiento al sector productivo, la cultura, dar una perspectiva también de la participación privada en la inversión sectorial. Vamos, tenemos que hacer todo un trabajo para seguir creciendo y seguir desarrollando no solo sentidos, sino también puestos de trabajo y recuperación económica.
Muchas gracias gracias por estas reflexiones y por esta información que nos acercás desde el Ministerio de Cultura de la Nación. Y bueno, por supuesto, aquí Radio Nacional siempre disponible para cualquier actualización e información de nuevos programas. Maximiliano.
No, por favor, muchas gracias a ustedes. Feliz 25 de mayo. Y bueno, y un abrazo profundo a Mendoza, que uno la extraña desde acá.
Un abrazo, que tengas buena jornada.
Gracias, igual.
Maximiliano Uceda, secretario de Gestión Cultural del Ministerio de Cultura de la Nación. Entonces, ahí profundizando un poquito más este tema que nos mantiene muy preocupados y, por supuesto, también ocupados.